Abren su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 4. Así puesto de pies, vamos a, voy a leer capítulo 4, del 1 al 6, de 2 de Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. Quiero que tomen en cuenta que hay cosas muy importantes. Hay teología y hay mucha práctica a la vez en este pasaje. Siendo discípulos de Cristo, hemos sido llamados a servirle. En este pasaje de la Escritura podemos aprender del ejemplo de Pablo cómo es que Cristo quiere que ministremos en su nombre mientras proclamamos su mensaje a una humanidad espiritualmente muerta y sin esperanza. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros le sirvamos a Él? ¿Cómo quiere Él que proclamamos su palabra? ¿Y cómo debemos de hacerlo? Muy importante, porque hoy en día, me duele decirlo, la mayoría de los ministros de Cristo no están haciéndolo conforme a lo que vemos aquí. Primero, déjeme decirles eso. Él está hablando de su propio ministerio y los que están con Él. Pero la Biblia también nos enseña que todos somos ministros. Todos tenemos un ministerio. Aún Pablo dice que debemos imitarle a él como él es imitador de Cristo. La Biblia es muy clara en eso. Nada más para tener una base sobre lo que podemos seguir con eso. Quiero que miren conmigo rápidamente en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4. ¿Por qué es que Él ha dado pastores, maestros y otros? Y aquí dice, en versículo 4:11, y Él mismo, hablando de Cristo, el que descendió y ahora ascendió al cielo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjenme explicarles aquí. Pastor maestro es la palabra. Es como pastor guión maestro. En inglés es pastor hyphen teacher. Es una sola persona que tiene esos dos puestos. Y un pastor que no es apto para enseñar no puede ser pastor. ¿Okay? Entonces, hay maestros que no pueden ser pastores, pero no hay pastores que no pueden ser maestros. Vemos entonces aquí, ¿por qué le ha dado pastores y maestros? Pues aquí en versículo 12 nos dice, a fin, el objetivo es de qué, de perfeccionar o equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres un santo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un discípulo, tú eres un ministro de Cristo. Tal vez tú no estás sirviendo como ministro y eres un ministro desobediente. Tal vez era un ministro muy pésimo, pero era un ministro. Todo está en tus manos si quieres ser un buen ministro de Jesucristo o no. Ministro eres si fuiste comprado por precio. Cristo no compró adornos, nada más como parapetos que aparecen nada más ahí como una imagen, pero no sirven para nada. Cristo compró siervos, ministros con su sangre. Tú eres un ministro del Señor Jesucristo. Ahora, dicho eso, quiero que regresamos a 2 Corintios capítulo 4. Y vemos aquí cuando Pablo dice en versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, inclúyete a ti mismo. Tú eres lo de nosotros. Pablo tenía su ministerio, y era un gran ministerio, pero todos tenemos su ministerio. Ahora, vemos aquí entonces versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Primero, tenemos un ministerio fundado sobre la misericordia de Dios. Tenemos un ministerio fundado cuyo cimiento, cuyo fundamento es la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, merece estar en el servicio de Dios. Nadie aquí merece. Y es por la misericordia de Dios que tenemos un ministerio. Mira el apóstol Pablo, lo que él dijo. En 1 Corintios capítulo 15, ¿qué es lo que él dice? En 1 Corintios capítulo 15, y ustedes pueden ver aquí conmigo, en versículos de 9 y 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Cómo más pequeño? Él nos ha dado mitad del Nuevo Testamento. Él nos ha manifestado, desarrollado mucha doctrina, nos ha enseñado muchas cosas. Él es el hombre más grande en la fe después de Jesucristo. Mas él se consideró, como dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Pero por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Sí, Pedro, Juan, Jacobo eran pescadores. Pero Pablo era un fariseo que perseguía a la iglesia. Hizo sufrir mucha gente antes que recibió a Cristo. Él asolaba a la iglesia. Entonces, él dice aquí que no soy digno de ser llamado apóstol. Él era un gran apóstol, pero él no se consideró digno de ser llamado apóstol. Pero dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, quiero que vean ahora otro lugar. Y mira conmigo en Gálatas capítulo 1. Ahora lo que dice a los de Galacia, a los Gálatas. En capítulo 1, él dice también algo muy interesante y muy similar. En capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, no es invención del hombre ni es en el poder del hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo fue y habló con Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él perseguía y asolaba la iglesia. Él reconoce que él no merece ser un apóstol, ningún siervo. Él no debe ser ni un siervo común, menos un apóstol. Y Dios lo perdonó, y por su gracia y por su misericordia, él es ahora un apóstol. Y por eso cuando él dice en capítulo 4, donde estamos, 2 Corintios 4, él dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ahora mire, según la misericordia que hemos recibido. Recuerdan todos aquí, cualquier ministerio que tú tienes, esto se debe a la misericordia de Dios. Porque cada uno aquí bajo este techo y los que me están escuchando a mi voz o viendo por internet, todos al son de este mensaje, todos somos dignos del infierno, de un infierno eterno, de sufrir por toda la eternidad las llamas del fuego por la separación de Dios. Pero Dios en su misericordia, Él tuvo misericordia de nosotros, envió su único Hijo y dio su sangre por nosotros. Y después nos convirtió no solamente en sus hijos, pero también en sus ministros. Y todos somos ministros. Tal vez tú no haces nada, pero si tú fuiste comprado por precio, tú eres un ministro. Tal vez un ministro desobediente y rendirá cuenta al Señor aquel día como aquel que enterró su talento. Fue mal mayordomo. Y Dios va a demandar de cada uno aquí, pero todos somos ministros de Dios. Todos. Si es que tenemos al Señor. Si tú no naciste de nuevo, tú no eres ministro, eres enemigo de Dios. Es peor. Pero Él nos convirtió de enemigos a ministros. Y vemos entonces, ninguno de nosotros merece estar en el servicio de Dios. Cuando llegamos a eso, podemos captar esa verdad en nuestras mentes. Podemos ver que es un privilegio servir al Señor. La gran mayoría de la humanidad ni lo conoce, menos le sirve. Es un número muy minúsculo, aunque son muchos en comparación con los que no conocen a Dios. Por eso el Señor dijo, pocos son los que la hallan, hablando de esa puerta, del camino, ese camino estrecho. Son pocos los que la hallan, esa puerta estrecha. Entonces, es un privilegio conocer a Dios y es un privilegio tener un ministerio dado por Él. So, vemos aquí entonces que Él dice, vuelvo a leer, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Ahora vemos también que no desmayamos, no vamos a desmayar al considerar su misericordia hacia nosotros. En otras palabras, es difícil, es duro servir al Señor. Por eso muchos no quieren. No es fácil. Te va a costar en los tres T's, letra T, de su vida. Le va a costar en su tiempo. Requiere tiempo servir al Señor. Si nomás quieres ser un cristiano dominical, calentar una banca los domingos, ok. Pero hay mucho más que eso. Tenemos culto en la noche. Tenemos oración los miércoles. Y también hay ministerio. Hay hermanos ahorita, que ustedes ni saben, están invirtiendo horas por semana enseñando, discipulando a otros. Aparte de los cultos que están aquí. Hay otros hermanos que quisieran estar aquí, están enseñando a los niños. Para que ellos reciben la palabra, están sacrificando su tiempo aquí. Prefieren estar escuchando la palabra. Requiere sacrificio de tu tiempo ser un siervo del Señor. No hay manera de evitarlo. Si quieres una vida cómoda, llegar a tu casa y olvidar de tus problemas, olvídalo, nunca serás un ministro del Señor efectivo. Pero Dios nos llamó a todos ser ministros. También va a requerir también de tus talentos. Lo que tú puedes hacer cuando tú sirves al Señor. Aquí hay gente que tiene talentos, carpintería, computadoras, mecánica, otros, y tenemos los dones del Señor, del Espíritu. Pero todos tenemos algo que podemos hacer para ayudar a otro hermano o a otra hermana o al cuerpo de Cristo. Hay manera de servir. Por ejemplo, cuando tocábamos puertas, había personas con necesidad. Qué bonito cuando un hermano que conoce plomería dice, yo voy a arreglar la plomería de esta señora en el nombre de Cristo. Voy a hablar del Señor, dejar un folleto para que ella sepa que fue una iglesia cristiana que se preocupó por ella. ¿Quién sabe si eso le puede traer su corazón hacia Cristo? Hemos hecho rampas, hemos arreglado techos, hemos hecho plomería. Y a veces cuando no tenemos a alguien que sepa hacerlo, pagamos. De los diezmos de ustedes, pagamos gente para ayudar cuando tocamos puertas. Se llama eso el fondo de alcance. En inglés es Outreach Fund. y tratamos de servir al Señor, ¿eh? Cuando tocamos puertas. Quita tiempo, dice, ya voy a la iglesia el domingo, ya voy a la noche, bueno, ahora tengo que los sábados tocar puertas también. Sí, exactamente, una vez al mes. Y los varones también orar los sábados. Si para ti es una carga, quédate en casa, pero si quieres venir y orar, es un gozo, vente. Porque es más que oración. Hablamos de muchas cosas que como varones a veces no se puede hablar en público, pero es muy bonito tener ese tiempo de compañerismo. Es muy bonito. Entonces, tu tiempo, sus talentos y sus tesoros, francamente, es difícil aceptar que alguna persona que fue comprada por la sangre de Cristo, que ha dado su todo por salvarnos, somos tan tacaños con unos dólares. De veras. Parece que el dólar trae super glue, no quiere soltar de la mano. ¿Verdad? Ah, pero los del mundo con las maquinitas y el bingo les suelta muy fácil el dinero. Ahí está su Dios. Y nosotros tenemos que entender que esos tres T's, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú reconoces, nada es tuyo. Nada es tuyo. Tu tiempo no es tuyo. Tu talento no es tuyo, ni tu cuerpo es tuyo. Ni tu mente es tuya, ni tu espíritu es tuyo. Todo es del Señor. Fuimos comprados por precio, pues también mi billetera, mi cuenta de banco es de Él también. Entonces es muy importante entender todo eso. Y por eso Él dice aquí, es difícil servir a veces. Aparte de todo eso, vienen los ataques, las adversidades, el desánimo. Hermanos, si usted cree que la vida en general es una montaña rusa, trata de servir al Señor y ver lo que es un roller coaster, una montaña rusa. Hay días hermosos, todos te quieren, hay días que todos te odian, es increíble. A veces tú tienes éxito hablando con una persona y se ve que ya por fin está viendo la luz y se va a entregar a Cristo. Hablas con otro y se enoja y jamás quiere hablar contigo. Hay sube y bajas. Hay muchos malentendidos. Pero eso es por eso Él dice, cuando tú te das cuenta la misericordia sobre la cual tu ministerio está fundado, eso te ayuda y tú no vas a desanimar, no vas a desmayar. Pues Él dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, ¿sabes lo que dice Romanos 5:8? Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Está diciendo, si Dios tuvo misericordia de nosotros y nos encomendó un ministerio, diferentes ministerios aquí, ¿cómo que usted cree que te va a echar a un lado? Te va a descartar. Si Él dio su Hijo por ti cuando era un pecador y enemigo de Él, ¿cuánto más ahora que es su Hijo, su hija? Son cosas así que nos ayudan a seguir adelante, hermanos. Porque yo no miento. Ustedes me ven aquí, ah, el pastor tiene mucha fe. Yo también tengo mis caídas, yo también tengo mi tiempo de desánimo. Yo también tengo que luchar contra el desánimo y de querer aventar la toalla. Pero estos versículos, este versículo memoricé hace muchos años para atrás, antes que era pastor. Dios me tocó para memorizarlo. Y era, como dice en King James, el inglés antiguo, años para atrás. Tenía como 20 años de edad. Y Dios me tocó. ¿Y sabe qué? Yo doy gracias por este versículo. Porque a veces yo quiero servir al Señor y a veces quiero desmayar. Pero yo me acuerdo ahora, hey, por su misericordia yo soy un ministro del Señor. ¿Cómo voy yo a aventar la toalla? Él no aventó la toalla conmigo. Él no se dio por vencido conmigo. ¿Por qué me voy a dar por vencido? Y vemos también algo más. Tenemos un ministerio honesto con un mensaje claro y directo. Tenemos un ministerio, hermanos, honesto. Debemos de ser honestos. y predicar un mensaje claro y directo. Primeramente, versículos 2 y 3 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué está diciendo él aquí? Primero, hermanos, no se debe usar ningún engaño ni artimaña. Artimaña en inglés es trickery. Hace trucos para engañar a la gente. Cuando se presenta el evangelio, tú no tienes que usar ninguna artimaña, no tienes que usar ningún engaño. Tú no tienes que, por ejemplo, hacer algo para pagar mordidas a la gente, sobornar a la gente para que se entreguen a Cristo. Voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vivíamos en Chicago y mis niños eran chiquitos, había dos niñas vecinas nuestras. No me acuerdo su nombre, pero una tenía 8 o 9 años, la otra su hermanita. Y había una iglesia en Indiana que recogía a los niños con los school buses, los buses de escuela. Tenía muchos. Ellos tenían más que la ciudad de Hammond, donde estaban ellos, en Indiana. Iban a todas partes, incluso a Chicago, recogían niños. Si no estaba listo, entraban a la casa, los vestían para que los llevaban para la escuela dominical y para el culto infantil. Y una vez la niña y su madre no era muy amable, no eran cristianos. Ella dijo que ella fue bautizada. Oh, ¿de veras? Sí, era una iglesia enorme, pero esa iglesia, no sé, no estoy de acuerdo con sus tácticas. Regalaron un goldfish, un tanquecito con un pescadito dentro, un pez ahí dentro. Si tú vienes y quieres ser bautizado, te vamos a regalar uno de esos. Y ella fue bautizada, regresó con su goldfish, su pez, ese pez, esos chiquitos, y yo estaba contenta. Dijo, y no te explico, oh, pusieron mi nombre aquí, y el que me bautizó vio mi nombre y me bautizó, y ya. Ni la conoció, nunca le explicó el evangelio. Y era una iglesia bautista, por supuesto. Y fue bautizada la niña. Y bautizaron miles y miles de niños y adultos en esta iglesia. Eso es un truco. ¿Cómo va a pagar a un niño una mordida para que sea bautizado? Nada más para decir que hemos bautizado muchos. Eso es cosas así. Yo me acuerdo, hay otros lugares donde hacen otras cosas. Y puros trucos para que la gente se entregue. A veces predican sermones muy emotivos y la gente comienza a llorar y es pura emoción, como que fue en una novela. Y pues la gente pasa con sus lágrimas. Pasa 2 o 3 días, ni están en la iglesia, están en el mundo. ¿Qué pasó? Fue una táctica del predicador para que la gente pasara a recibir a Cristo. Y nunca lo recibieron. Y Pablo entonces, él dijo aquí, versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Nunca debemos de ser astutos y usar astucia cuando predicamos el evangelio. No hay lugar para eso. Pero muchos utilizan astucia. Muchos, por ejemplo, tienen un teatro en su iglesia. Y el grupo de alabanza es un farso. No es un grupo de alabanza. Son artistas que entretienen a la gente para que venga. Hasta hay luces, hay humo y quién sabe qué. Y entonces la gente, ahí sí, se siente el espíritu. Y cuando salen, viven en pecado y nada cambia en sus vidas. Es un show, es un teatro. Y Pablo dice, nosotros no creemos en eso. Cuando dice, no andando con astucia, él está diciendo, no usando tácticas del mundo, tácticas humanas, tácticas carnales. Pero vamos a depender completamente en el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo él. Y por eso nosotros tenemos que cuidar. Y no se debe usar ningún engaño ni artimaña. ¿Cuántos hoy en día? Hay un famoso de McAllen que dice, ¿sabe qué? Dame tu diezmo y será bendecido tu vida hasta caerá oro del cielo. Así dice él. Manda la escritura de tu casa y tu esposo será salvo. Como que podía yo comprar la salvación de un cónyuge con las escrituras de mi casa. Y la gente, dispensa la palabra, tonta, hacen caso a él. Y él anda con su jet, anda con sus buses y la gente orando por un carro. Es increíble, ¿no? Eso pasa. Entonces, hay muchas artimañas, gente engañosa. Y enfocan nada más en lo físico. ¿Quieres tu sanidad? No, yo quiero ser salvo. Olvida la sanidad. Prefiero ir al cielo con una silla de ruedas que ir completamente sano para el infierno. Pero están enfocando en la sanidad, en la prosperidad. Y pocas veces predican sobre el arrepentimiento y el pecado. Entonces, él dice aquí que no se debe usar ningún engaño. Debemos presentar la verdad a toda conciencia humana. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que él dice aquí. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Déjenme explicarles. ¿Sabes lo que es el pecado? Pecado es simplemente transgresión, un quebrantamiento de la ley de Dios. El pecado es ofensivo al Señor. Pecado es pecado, es malo. Y Dios ha dado una conciencia a cada ser humano. El evangelio es lo que llega a la conciencia del hombre o de la mujer. Pero cuando nosotros tratamos de usar trucos o sobornar a la gente o apelar a sus deseos sensuales, entonces lo que pasa, la gente va a la iglesia y se entregan a Cristo por interés, para recibir lo que pueden de Él. Quieren sanidad, quieren prosperidad, quieren un esposo, quieren una esposa. Como que la iglesia fuera un gran Walmart espiritual. ¿Qué quiere de Dios? Él te lo va a dar. Y somos, en vez de siervos, somos clientes y Dios es nuestro siervo. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Pero el evangelio es sencillo y directo. Cuando alguien está en pecado, uno predica la ley. Hey, la ley dice eso. Tú quebrantaste la ley. Tú estás mal delante de Dios. Tú estás viviendo en unión libre. Tú estás cometiendo fornicación. Los fornicarios adúlteros serán juzgados, dice la Biblia. Tú estás, ¿sabe? Tú no respetas a tus padres. Tú eres una persona muy, muy rebelde. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, hay diferentes, adulterio, hurtar, robar, mentir. Entonces, cuando uno predica el evangelio, acompañada con la ley, porque la ley te hace ver tu problema, el evangelio es tu medicina. Y llega la conciencia. Y uno reconoce, yo hice mal contra Dios, yo estoy mal. Y a algunos no les afecta, a otros sí. Entonces, el evangelio es una apelación. Estamos apelando a la conciencia de las personas. No tratando de contentarles con cosas para que sigan viniendo a la iglesia. Francamente, una iglesia bíblica es así. Si tú estás en pecado, tú tienes dos opciones aquí. Arrepiéntate o vete. Porque aquí seguiremos predicando la palabra. Y la palabra va a estar poniendo siempre el dedo sobre la llaga de tu vida. Entonces hay dos alternativas, dos opciones. El arrepentimiento sincero o el enojo. Te hace enojar tanto, ya no hay amor en esta iglesia. El pastor siempre predicando contra el pecado, me voy. Y así es. Y algunos se han ido. Pero Pablo estaba diciendo aquí, esa es la manera de predicar la verdad, no contentando a la gente. Contrario, el evangelio incomoda a la gente, al menos que tú no eres pecador. Y la Biblia dice, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo entonces es que el evangelio no nos va a incomodar? La verdad es el evangelio y la verdad incomoda. Entonces no se debe usar ningún engaño y debemos presentar la verdad a toda conciencia humana. Cuando tú predicas el Evangelio, acuérdate, solo el Espíritu Santo puede convencer un hombre, una mujer de su pecado. Es Él que toca la conciencia. Porque la mayoría de la gente tiene, como dice la Biblia, sus conciencias cauterizadas. Ya no tiene sentimiento. Solo Dios puede tocar a esa persona. Es tu deber de presentar el Evangelio. No es tu deber de salvar a la gente. Y no todos pueden recibir el mensaje del Evangelio. Aquí está en versículo 3. Pues si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que pierden está encubierto. En los que se pierden está encubierto. En otras palabras, ninguna persona perdida, cuando digo perdido, quiere decir que aparte de que no conocen a Cristo, ninguna persona perdida puede entender y captar el Evangelio. Nadie puede. Nadie. Todos estamos en pecados. Entonces, aquí dice en versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Y eso es muy importante. Ahora, Él está preparándonos para algo que va a decir aquí en versículo 4 y 6, que es muy profundo. Pero Él tiene que decir lo que va a decir primero en versículo 3 para explicarnos. El Evangelio está encubierto, está escondido. La gente por su propia cuenta no pueden ver, ni captar, ni recibir el Evangelio. No pueden. Y entonces, Él explica eso. Por eso muchos intentan endulzar el mensaje. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado, están escuchando a veces noticias, sermones en la radio cristiano. Casi ya no hablan en contra los gays, la vida de homosexualidad, una vida de lesbianas, o que se casan los gays. Tratan de evitar. No hablan en favor, pero lo imitan, lo evitan. Porque no quieren ofender. Hay iglesias donde no hablan, por ejemplo, en contra de pastoras. Porque creen en pastoras. La Biblia es muy clara. Que el pastor debe ser un hombre, esposo de una sola mujer. No prefieren no tocar el tema. Entonces, cuando alguien quiere ser salvo y pregunta a un cristiano hoy, ¿cómo yo puedo ser salvo y seguir en lo que estoy haciendo? Puede ser que está viviendo con otra que no es su esposa. Puede ser que ella está viviendo con otro que no es su esposo. ¿Y qué dicen muchos cristianos? Oh, entrégate a Cristo y todo se va a arreglar. No, arrepiéntate primero. Arrepiéntate. Confiesa tus pecados, déjalo. ¿Tú vives con alguien que no está casado? O cásate con esa persona o deja a esa persona. Pero ni si te ocurre creer que tú serás salvo sabiendo lo que sabes y pensando, yo me voy a entregar al Señor ahora como mi Salvador. Después yo me entregaré a Él como mi Señor. No, no funciona así. Pero hay muchos que predican así para no ofender. Para no ofender. Entonces están endulzando el Evangelio, haciéndolo más dulce, como una pílula de dulce. Pero el problema es que es otro Evangelio. ¿Usted de veras cree que uno puede ser salvo sin arrepentirse? Muéstrame en la Biblia. Yo no soy rico, pero si tú encuentras en la Biblia donde tú puedes ser salvo sin arrepentirse, yo te regalo $100. Ay, mira, cuéntame, sean cada uno aquí, vamos a ver. Pero muéstrame la Biblia primero, ¿ok? Yo sé que no va a pasar eso. La Biblia es muy clara. Cristo mismo dijo arrepentidos. Pablo dijo arrepentidos. Pedro predicó arrepentidos. Entonces hoy en día casi no queremos hablar de eso. No tenés que ir muy lejos. Un pastor, él dice que es pastor, pero Joel Osteen en Houston. Busca en su website. No hay nada de arrepentimiento. Nada de la sangre de Cristo. Él es más bien un de esos que habla de motivador. Él es un motivador. Pero no es. Él no predica el evangelio. Nadie irá al cielo escuchando a él. Y por eso digo, pero muy popular. Muy grande su iglesia. ¿Por qué? Porque no ofende. Déjame decirle algo. El evangelio es ofensivo. Por eso dice, el hombre natural no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede recibir. So, vemos entonces aquí. No todos pueden recibir. Por eso muchos intentan. El problema es eso. Si yo hago más suave, pongo más dulce, ya lo que estoy predicando no es el evangelio. Entonces la gente va a aceptar el evangelio que yo prediqué, pero son de aquellos que van a estar delante del Señor algún día. Señor, Señor, yo he hecho eso, el otro. Apartado de mí, nunca os conocí. Y vemos también, tenemos un ministerio ahora en versículo 4, resplandeciente, resplandeciente. Qué bonito. Usted mira aquí el versículo 4. Él dice que está encubierto. En versículo 3. Pero dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora mira el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Recuerda? Cuando él dijo, sea la luz en la creación. Y la luz fue. Y fue la luz. Antes que el sol. El sol fue hecho en el tercer día. Pero la luz existió antes que el sol. Sea la luz. Y la luz existió. Dice, así como Dios habló. Porque el mundo estaba oscuro. Y el Espíritu andaba sobre las aguas. Cuando Dios dijo, sea la luz, hubo luz. Es lo que está diciendo aquí. Él creó la luz. Es el que resplandeció. Ahora mire. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo, vamos a primeramente ver aquí, que Dios mismo resplandeció en nuestros corazones. Escúchame bien. En la creación, Dios dijo, sea la luz. Y hubo luz. Él no resplandeció. Pero en tu corazón y en el mío, si tú eres salvo, Él mismo resplandeció en tu corazón. Él no mandó luz. Él llegó a ser tu luz. Usted viene aquí en versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él no resplandeció, Él envió la luz. Es Él que resplandeció en nuestros corazones. Es decir, que Dios dijo, yo no voy a enviar luz a los corazones de mis hijos, yo mismo voy a resplandecer dentro de ellos. Es algo más personal. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona recibe a Cristo? Él recibe el resplandor de Dios mismo. Cristo habita dentro de él, de ella. Usted mira aquí el versículo 6 ahora. Para iluminación del conocimiento, no dice de Dios, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios mismo nos dio el conocimiento de su gloria. Me da tristeza que 99% de los cristianos todavía no han llegado a entender qué es esa gloria. Vivimos nuestras vidas con una visión muy opaca, muy oscura, muy oscura. Pero su gloria Él hizo brillar en cada uno de sus hijos. ¿Por qué vivimos tan decaídos y a veces tan amargados como andamos chupando limones todo el día? Yo no entiendo. Pero aquí es muy claro. O la palabra es la palabra, o entonces no es la palabra de Dios. Aquí dice, para iluminación, Él resplandeció en nosotros, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Pero esa gloria viene en la faz de Jesucristo. En otras palabras, cuando recibimos a Cristo, recibimos la gloria de Dios. Por eso dijo Pablo en Romanos 8:18, que él estaba persuadido que las pruebas, las aflicciones del tiempo presente, que no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. No tenemos idea lo que Dios tiene esperando para nosotros, lo que Él ha preparado. Pero tú no tienes que esperar para cantar una alabanza. Muéstrame tu gloria. Si Él de veras te mostraría una pequeña porción de su gloria, que ya es tan espantoso. Pero Él en su misericordia dice: te ha dado mi gloria, está en ti, por medio de mi espíritu, en el nombre de Cristo. Quiere decir que podemos crecer en ese conocimiento. Aún la Biblia dice en 2 Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo más que tú lo vas conociendo, más glorioso lo verás. ¿Y sabe qué? Sus oraciones van a ser un poquito más que algo rutinario en sus vidas. Cuando sabes con el Dios glorioso con quien estás hablando y con quien estás tratando. Dios mismo resplandeció en nuestros corazones. Él no envió ninguna luz. Dijo: yo entraré y yo iluminaré y yo resplandeceré dentro de mis hijos. Qué bonito es eso. Pero vemos aquí algo más. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando usted mira aquí en versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó, este mundo, el siglo en que vivimos, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Pero por qué lo cegó? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio, hermano, es la luz de la gloria de Cristo. ¿Ok? El cual es la imagen de Dios. Él es Dios. Ahora, déjenme explicarles. Si la gente piensa, el Evangelio es muy difícil, hay que endulzarlo un poco, hay que hacer más atractivo el Evangelio. La gente no lo acepta así, tal como es. Entonces comienzan a agregar cosas y comienzan a hacer los templos, a los servicios, más como un teatro para atraer a la gente. Porque el puro Evangelio, no hombre, la gente no quiere escuchar eso. Y es exactamente lo que tenemos que hacer. Porque el diablo tiene los ojos, la gente cegada. Y lo que pasa es eso. No es el evangelio que está encubierto, son los corazones. Si usted mira en capítulo 3, mira aquí versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, que está oscuro. Porque hasta el día de hoy, cuando lean el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, el problema no es que el Evangelio es muy difícil de entender. El problema está en los corazones. El Evangelio no está resplandeciendo. El Evangelio brilla. Son los corazones de la gente que tiene este velo. Y algunos de ustedes no tienen menor idea de lo que estoy hablando. Prueba está que el velo está sobre su corazón. Entonces lo que pasa es, muchos tratan de hacer un evangelio light. Tratan de predicar lo que la gente quiere escuchar. Tratan de contentar a los hombres, agradar a los hombres, en vez de predicar el evangelio directo y con toda claridad. Y por eso aquí, hermanos, hay que decir la verdad como es. Me da tristeza. Pero yo no quiero parecer que mi cuello levantado en mi iglesia es la mejor. No, pero yo no podría recomendar la mayoría de las iglesias aquí en esta ciudad evangélicas, porque ellos son culpables de endulzar, de hacerlos más dulce, más agradable a los hombres el mensaje. Y estamos viendo vidas, cómo viven. Estamos viendo en sus vidas personales de muchos que se llaman cristianos, porque de veras no ha recibido todo el evangelio completo. Y Pablo dice aquí, nosotros no usamos artimañas, no usamos trucos, y nosotros apelamos a la conciencia humana. Aquí está el evangelio. Tú eres un pecador. Tú has violado la ley de Dios. Tú eres un enemigo de Dios. Tú mereces el infierno e irás al infierno por toda la eternidad. Pero alguien murió por ti y pagó por tu penalidad. Cristo fue el que pagó por tus pecados. Porque tú eres, si no has sido salvo, tú eres un enemigo de Dios. Y tú puedes decir, Dios es amor, y Dios es amor, pero no para ti. Porque tú experimentarás la ira de Dios, no el amor de Dios. Y esto es el evangelio. Pero no nos gusta escuchar eso. Es mejor escuchar, Dios es amor, Él nos ama. Y lo clásico, dice, Dios conoce mi corazón. Yo sé que Él conoce tu corazón, por eso vas para el infierno. ¿Cómo que Dios conoce mi corazón? Yo sé. Lo triste es que tú no conoces tu propio corazón. Y el evangelio es lo que abrirá tus ojos. Pero el hombre natural, el que vive por lo que ve, nada más lo que palpa, lo que puede oír, lo que él experimenta, él vive nada más por lo sensual. Él no puede aceptar lo espiritual. Y el mundo está quedando más y más así, hermanos. So, veamos. El diablo cegó el entendimiento. So, el velo está sobre los corazones, no sobre el evangelio. El triste es, el evangelio es muy claro. La gente no les gusta. Quieren escuchar otro evangelio menos ofensivo. Bueno, si tú quieres un evangelio menos ofensivo, se lo digo con todo mi corazón, busca otra iglesia, porque aquí no. Aquí no. Y yo sé que no está llena la iglesia, y tal vez nunca estará llena. Yo prefiero 3 o 4 aquí, que cree la verdad, que una multitud de gente que están aquí por conveniencia. Yo no quiero convenencieros, yo quiero discípulos entregados a Cristo. Es lo que Dios quiere. Y vemos, ¿no? Tenemos un ministerio centrado en Cristo, bajo el señorío de Cristo. Cristo es nuestro todo. Primero, no somos el centro del mensaje del evangelio. Mira el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir. No vamos a poner la carta sobre la mesa, vamos a poner sobre la mesa. Esta es una iglesia bautista. Yo soy un pastor bautista. Yo he sido bautista toda mi vida cristiana. Fui ordenado como bautista. Fui bautizado como bautista. Yo crecí en mi fe. Desde 18 años, yo era miembro de una iglesia bautista. Pero voy a decir una cosa. Que Dios me libre de ser un bautista de hueso colorado. El día que los bautistas se alejan de la verdad, apartan de Cristo, comienzan a enseñar mugrero, ¿sabe qué? Ya no soy bautista. Yo no soy bautista de hueso colorado. Hay gente que, yo soy católico, yo soy metodista. No, no. Yo quiero ser cristiano de hueso colorado y de espíritu colorado. Eso sí. Y Pablo dijo lo mismo. Pablo dijo, nosotros no predicamos a nosotros mismos. Mira el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. No anda hablando de lo bueno que es los bautistas. Yo sé que los bautistas tienen muchas cosas buenas. Yo no sería bautista, pero no es el hecho. No fue un bautista que murió en la cruz por ti. No fue un pentecostal que murió en la cruz por ti. No fue un metodista, ni un católico, ni un presbiteriano. Por supuesto, fue un judío que murió por ti en la cruz. ¿Ok? Yo soy cristiano primero, bautista segundo. Pero yo soy cristiano primero, porque Cristo es mi primer amor, no mi denominación. Yo lo veo como socios que estamos trabajando juntos, las otras iglesias bautistas, otros pastores, pero yo no estoy ciego. Si si se desvían de este libro, yo voy a partir cobijas con los bautistas. Pero se lo digo eso, porque es muy importante que Pablo está diciendo aquí, deja de pensar como pone tu denominación primero. Tú no eres bautista primero, tú eres cristiano primero. Tú eres un cristiano comprado por la sangre de Cristo. Tú eres un siervo comprado por la sangre de Cristo. Y cuando llegas al cielo, tú no vas a ser bautista o que sea pentecostal. Tú vas a ser un hijo de Dios. Punto. No hay denominaciones en el cielo. Entonces, no somos el centro del mensaje del Evangelio. No trata de convertir a la gente a ser bautistas. Conviérteles. Trata de convertirles a Cristo. Habla del Evangelio. Habla de la sangre de Cristo. Háblales del pecado, de la ley que fue quebrantada en sus vidas. Háblale de un Dios que fue insultado y está ofendido, pero a la vez está demostrando misericordia y amor y paciencia. No enfocando en tu religión, en tu iglesia. Enfoca en Cristo, porque Cristo es el centro de nuestras vidas y Cristo es de veras el general que nos manda, nos da órdenes en su ejército. Es Cristo. Es muy importante eso. Y el señorío de Cristo es el enfoque del mensaje evangélico. Usted mira aquí el versículo 5. Ya nos dice aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como, nos dice, Salvador, Señor. Cuando tú hablas de Cristo a la gente, tú eres un ministro de Cristo, háblales del señorío de Cristo. No enfocan en el Salvador Jesucristo, enfocan en el Señor Jesucristo. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es muy importante que enfocamos en Cristo como Señor. El Señor es, Él quiere ser Señor de nuestras vidas. Y cuando tú presentas el Evangelio, no más andes enfocando en Cristo el Salvador, está bueno, pero también diles, Él quiere ser tu Señor. Él quiere que decir que yo no puedo, no, Él lleva el mando en tu vida, Él lleva la batuta en tu vida. Eso es lo que tenemos que decir a la gente. En aquel entonces, tú decías, o César es Señor, o Jesús era Señor. Dice Jesús, tú sufres. Muchos murieron porque ellos confesaron al Señor Jesús como su Señor. Y hoy en día, es increíble, por cualquier cosita ahora no queremos ofender a nadie. Deja de preocuparte tanto por ofender. Si tú les ofendes con la verdad y con el amor que tú tienes, y se ofendieron, ni modo. No ando ofendiendo por ofender, por ser grosero, pero ofende con la verdad incomoda. Y Cristo incomoda a mucha gente, hermano. Tú puedes decir a mucha gente, Dios te bendiga, pero dile, Cristo te bendiga, y te miran con una mirada, ¿qué es eso? Así es, así es. Y nuestro amor por Cristo nos obliga a tener una actitud de siervos. En otras palabras, Cristo mismo dijo, el hombre de Dios no vino a ser servido, sino para servir. Necesitamos un espíritu más servicial, no con esta arrogancia y hablar de Cristo como mirando a la gente como nosotros somos aquí y ellos allá. No. ¿Sabe qué? ¿Quiere hablar con los esclavos del pecado? Bájate como un esclavo de Cristo a nivel de ellos. No les habla como un señor, háblales como un siervo. Y es lo que dijo él aquí. Dice aquí, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando tú vas a la gente con un espíritu de un siervo de Cristo, no con este aire de superioridad, mirando a la gente como tonta y tú te crees tan inteligente porque tú eres salvo. No. No, no, no. Dios quiere que seamos mansos, humildes, respetuosos con la gente. Eso es un problema muchas veces. Vamos con un espíritu argumentativo con la gente. Hablamos con desprecio. No hay amor. Es una cosa hablar con la verdad, pero uno tiene que hablar con desprecio y falta de respeto y falta de cortesía. Eso es muy importante. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Hablamos, Cristo es Señor. Este es nuestro mensaje. Pero nosotros somos siervos. Esa es nuestra conducta, nuestro comportamiento. So, ¿qué es la conclusión de todo? Primero, tengo muchas, por eso tengo que ir rápido. Pero primero, servimos porque hemos sido perdonados. El hecho que tú tienes el privilegio de servir a Cristo es porque usted fue perdonado. Así es, su misericordia. Y es un privilegio servir a Cristo, hermanos. Tenlo por seguro. Nada más yo como pastor. Cualquier cosa que Dios te da para hacer, hazlo, hazlo. Y hazlo con alegría en tu corazón. ¿Sabes? Dice, Dios ama al dador alegre, Él también ama al servidor alegre. Tenlo por seguro. Y vemos que nos apoyamos en su misericordia y perdón. Y no desmayamos. Sabiendo que Dios te perdonó, Dios tuvo misericordia de ti, ¿qué más quieres? Sigue adelante. Es que le fallé. Sí, lo fallaste. Pídele perdón. ¿Y sabe qué? Lo vas a fallar otra vez. Tenlo por seguro. Y lo vas a fallar otra vez. Tenlo por seguro. Así es nuestra vida. Servimos, caímos, Él nos levanta. Servimos, caímos, Él nos levanta. Así es. Él no escogió hombres y mujeres perfectos. Él escogió lo más vil del mundo. Entonces es obvio que le vamos a fallar de vez en cuando. A veces, muchas veces. Él es tan paciente. Él dio su hijo por ti. ¿Crees que Él te odia? Él te ama. Sigue adelante. Nuestro servicio a Dios debe basarse siempre en la honestidad y la claridad. Habla honestamente y con toda claridad. Que nadie tiene que dudar lo que estás diciendo. Nada más asegúrate que es bíblico y que lo hagas con amor. Es todo. Y el mensaje del Evangelio está dirigido, nunca olvides eso, a la conciencia humana. Y solo Dios puede abrir esa conciencia, porque toda la gente tiene su conciencia cauterizada en cuestión de las cosas de Dios. Entonces, tú predicas la palabra y el Espíritu es el que va a tocar corazones. No trata de endulzar el Evangelio. Nada más diga la verdad. ¿Okay? El Evangelio verdadero es incómodo y a la vez es bendición. Porque me hace ver mi pecado, eso es muy incómodo. Pero veo también la salida de mi problema por medio de Cristo y su sangre. Y vemos también que no hay justificación para endulzar el mensaje del Evangelio. Es que la gente no va a aceptar. Pues que ellos no aceptan. Eso no es tu problema. Te puede doler, pero no es tu problema. Si alguien es tan terco que no quiere entregarse a Cristo, tú haces lo que tú puedes. Hay unos tercos aquí, sin duda, que otros no conocen a Cristo. Y viene tantas veces, tal vez tiene años viniendo, tal vez su primera vez. Hay mucha gente terca y no todos están en el mundo. Muchos visitan las iglesias. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos endulzar, no podemos hacerle dulce el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Él va a poner el azúcar y la sal que Él quiera poner. No es tu deber de estar sazonando la palabra de Dios. ¿Ok? El velo está sobre los corazones de los incrédulos y no sobre el Evangelio. En serio, el Evangelio es muy sencillo porque la gente no puede ver. Dice, hermanos, yo no entiendo, es tan obvio. Sí, porque Dios abrió tus ojos, pero el velo está sobre los ojos y los corazones de la mayoría de la gente. Así como Dios quitó el velo es quitado en Cristo, dice la Biblia. Hay que orar que el Señor abre sus corazones para que vean y para que reciban a Cristo. Es algo, hermanos, es algo delicado, pero a la vez es bíblico. El diablo tiene a la gente cegada y solo Dios puede quitar el velo. Mas el velo no está sobre la verdad, el velo está sobre los corazones para que no vean la verdad. El señorío de Cristo es el corazón del mensaje y no nosotros. Por favor, No anda, así te preguntan cuál es tu iglesia. Ok, está bien, dile, yo voy a iglesia tal. Pero no estamos buscando miembros de esta iglesia. Miembros para tener el rol lleno, las bancas llenas. No. Nosotros somos siervos del Señor para engrandecer su reino. ¿A dónde van después? Esas cosas de ellos. Nuestro deber es para compartir el evangelio. Es bueno si viene con nosotros. Creo que aquí van a crecer, pero es decisión de ellos. Y pueden invitarlos a la iglesia, pero cuidado, la iglesia no salva, solo el evangelio salva. Y servimos a la gente con el espíritu de un siervo por amor a Cristo. Yo amo al Señor, Él me dice a mí, así como yo fui humilde, quiero que ustedes sean humildes. So, algunos sí tenemos, y a veces yo he caído en eso. Este aire, espíritu de superioridad, y tenemos que humillarnos. Señor, humíllame. Porque me ha pescado. Yo mismo me he captado, yo he visto. Entra en mí muchas veces. Ese es orgullo cuando tú crees que tú eres más que otro. Tú no eres más que otro. Cristo murió por ti así como murió por el otro. Él no derramó menos sangre por ti que por otro. Tú eres el mismo pecador que otro. No hay lugar para un aire de superioridad. Nada más un aire de gratitud. Señor, gracias porque me salvaste. Hermanos, ahí está la palabra. Tenemos un ministerio honesto. Seamos honestos en nuestro comportamiento, en nuestra comunicación. Muy importante eso. Y dejamos el resultado a la mano de Dios. Es lo que Pablo estaba diciendo. Porque a fin de cuentas, estamos siempre apelando a la conciencia de los seres humanos. Vamos a orar, vamos a poner de pie y buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros. Y gracias por el privilegio que nos has concedido de ser llamados tus ministros, tus siervos. Y a veces, Señor, te fallamos. Yo mismo te he fallado en esta área y perdóname. Y queremos mejorar en esta área. Queremos ser siervos honestos, humildes ante ti, Señor. Te pedimos por las almas de los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros hijos, a ver, nuestros padres. Aquí en nuestra ciudad donde trabajamos, nuestros socios en el trabajo, compañeros de trabajo, Señor, andamos rodeados de gente que no te conoce. Úsanos para alcanzar estas almas. Y perdónanos cuando te hemos fallado. Y límpianos y úsanos para tu honra y tu gloria. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús.